Es la 1, las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Recibe el saludo de Sofía Buera en nombre de todo el equipo de Mediodía COPE. El domingo no, que va a estar todo cerrado al ser año nuevo, pero el lunes que viene, cuando vayas al supermercado, muchos productos te van a costar menos de lo que te cuestan ahora. Y esto será así durante 6 meses, o quizá no tanto, porque dentro de esa letra pequeña que esconde todo decreto, figura que esta medida se va a eliminar en caso de que la inflación subyacente, la que no tiene en cuenta el precio de la energía ni de los alimentos no elaborados, baje del 5,5%. ¿Y qué pasa? Que las proyecciones económicas que realizan instituciones de cierto prestigio, como la Fundación de Cajas de Ahorro, hablan de que esta, la inflación subyacente, estará al 5,8 en enero y al 5,4 en febrero. Así que de cumplirse esas proyecciones, la medida anunciada por el Gobierno para reducir el IVA, el súper reducido del 4% al cero, duraría apenas 2 meses. Bueno, mientras dure, estarás pensando, ¿cuándo me voy a ahorrar en la cesta de la compra? Yo me he puesto a hacer mis cálculos, ¿eh?, con la lista básica esa que siempre suelo llevar al supermercado. Una docena de huevos, 12 céntimos menos. Una caja de 6 litros de leche, 17 céntimos de ahorro. Pan, 4 céntimos en una barra menos. Vamos con la fruta. 1 kilo de plátanos, 10 céntimos de ahorro. En el de naranjas, una malla, poco más de 15. Harina, 3 céntimos menos me va a costar. Judías verdes, 18 céntimos de ahorro en 2 mallas de kilo. 1 kilo de tomates para la ensalada, 11 céntimos menos. Y en la lechuga de bolsa, apenas 2. La carne y el pescado, nada, ¿eh?, porque el IVA en estos productos no se ha reducido del 10%, así que la bandeja de pechuga de pollo te va a seguir costando 4,12 y los filetes de merluza que te preparan en la pescadería, 10,73. El litro de aceite de oliva virgen extra, sí, un ahorro de unos 20 céntimos, que esto no está nada mal como está teniendo en cuenta de caro. Y el litro de agua, no. Este se queda un poco más de 50 céntimos que cuesta ahora. En total, y en mi cesta de la compra, por la que pago hoy 44,5 euros, me pasará a costar poco más de 42,30 euros. Es decir, unos 2 euros más o menos de ahorro, que se agradece, está claro, no vamos a ponernos exquisitos, pero tanto como que se trata de un gran paquete de alivio a la inflación, pues está visto que no demasiado, sobre todo si tenemos en cuenta que desaparece la bonificación a los carburantes. Y es verdad que aunque el coche no es de primera necesidad, oye, quien más y quien menos tiene uno en casa, y ahí sí, con esa eliminación de la bonificación, llenar el depósito te va a costar 10 euros más cada vez que repostes. Y luego está la derivada de si los productores y sobre todo los comercializadores van a repercutir esta bajada del IVA a los productos, porque tampoco está muy claro el que lo haga en toda su dimensión, teniendo en cuenta que muchos de los que venden los comercializadores, sobre todo tiendas más pequeñas, no han trasladado la subida tan grande que han registrado algunos alimentos. Veremos. De momento, y hasta que la inflación no nos diga lo contrario, a partir de la próxima semana y hasta junio, te ahorrarás 2 euros en la compra semanal y pagarás 10 más por la gasolina. Así que ya vemos que en 2023 no nos libramos de seguir haciendo encajes de bolillos para que el presupuesto familiar cuadre mientras la vida siga tan cara. Es miércoles 28 de diciembre y hay más cosas que están pasando hasta ahora y que te cuenta ya José Luis Concejero.
Tras las palabras del Papa Francisco en la audiencia general sobre el Papa emérito, la sala de prensa del Vaticano ha comunicado que en las últimas horas se ha producido un agravamiento en la salud de Benedicto XVI, de 95 años. Añade que la situación en este momento está bajo control, atendido constantemente por los médicos y que en las últimas horas ha recibido la visita del Papa Francisco. Importante bajada en el precio de la electricidad para este miércoles, que se queda en 41 euros el megavatio hora. También baja ligeramente el gas, hasta los 72 euros, y todavía se mantienen estables los carburantes, en torno a 1,57 para la gasolina y 1,65 euros para el litro de diésel. El presidente del Gobierno ha viajado este miércoles a Líbano para reunirse con las tropas españolas que participan en la misión de la ONU desde el año 2006. Es la más numerosa de las misiones con participación española y forman parte de los más de 3.000 militares desplegados fuera de España. Del exterior, seguimos seguimos con un ojo puesto en la guerra de Ucrania. Vladimir Putin en las últimas horas ha firmado un decreto mediante el cual prohíbe el suministro de petróleo a partir de febrero y durante los próximos 5 meses a los países que han impuesto un tope al precio de este combustible, es decir, los países del G7, todos los de la Unión Europea y también Australia. Y con el título Todo pertenece al amor, el Papa ha publicado una carta apostólica dedicada a San Francisco de Sales, patrón de los periodistas y escritores católicos, a los 400 años de su muerte. Francisco afirma que este doctor de la Iglesia, en un tiempo de grandes cambios, fue capaz de ayudar a las personas a buscar a Dios en la caridad, la alegría y la libertad, y es un ejemplo a imitar hoy para salir de la preocupación excesiva por nosotros mismos y por nuestra imagen social.
Y en los deportes, Serifrade, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Estamos ya en la jornada previa de los 3 primeros partidos de la Liga de Primera tras el Mundial.
La 15ª jornada, la última del año, que se extiende desde mañana y hasta Nochevieja. Mañana a las 5, Girona-Rayo. A las 7:15, Betis-Athletic. Y a las 9:30, Atlético de Madrid-Elche. En unos minutos va a comparecer el técnico colchonero Simeone, a ver si tiene algo que decir, por ejemplo, sobre la posible salida de Joao Félix, pero el entrenamiento ha registrado unas cuantas incidencias. Majadahonda, Javi Gómez.
Empezando por las cosas positivas, Jiménez, que ayer se fue por precaución, entrena con normalidad, al igual que Correa, ya de vuelta a mundialista. De Paul, tocado con molestias en los isquios, ha tenido que pasar por la clínica para descartar una rotura. No estará ante el Elche, como tampoco en Nahuel Molina, que trabaja al margen en su particular pretemporada. No todo queda ahí, porque ayer contábamos que Witzel estaba indispuesto, pues hoy al belga se le ha sumado Jan Oblak, ambos pendientes para entrar en la lista de mañana. En breve, rueda de prensa de Diego Pablo Simeone con muchos temas encima de la mesa.
En el Real Madrid, que reaparece el viernes a las 9:30 en Valladolid con los últimos mundialistas por llegar, Tchouaméni, Camavinga y Modric, las miradas estarán especialmente puestas en Benzema, que podría ser titular, no lo es desde octubre, y de haber tenido que abandonar prematuramente el Mundial en la concentración de la selección francesa. El último día del año a las 2, el Barça, el líder, tendrá derbi ciudadano ante el Español. Hoy se ha reincorporado el penúltimo que quedaba por hacerlo, el también francés Koundé. Se espera el alta para Araujo en la víspera del encuentro. Y en la agenda competitiva, hoy tenemos el Leeds City de la Premier a las 9, a la misma ahora en Francia, el Paris Saint-Germain Estrasburgo con Neymar y Mbappé convocados, y 2 encuentros de la Liga Endesa de baloncesto: Barça-Zaragoza a las 7, Unicaja-UCAM a las 9:30.
Sigues en Mediodía Cope.
Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Siete minutos pasan de la 1:00 p.m, una hora menos en Canarias. Ya conocemos el tercer plan del gobierno con medidas para aliviar la inflación. Y entre ellas, te lo estamos contando, esa es la estrella, es la reducción del IVA para algunos alimentos. El economista Marc Vidal nos ha contado esta mañana en Herrera en COPE que, aunque pueda parecer una medida positiva a corto plazo, puede acabar aumentando la deuda pública que todos pagamos.
O lo que va a hacer el gobierno no es luchar contra la inflación, sino pagar la inflación, que es muy distinto. En castellano, cuando el gobierno decreta abonos de Renfe gratuitos, no convierte este transporte en algo gratis. Lo que pasa es que ahora no lo paga el que toma el tren. Ahora lo pagamos todos, incluido el que toma el tren, solo que lo hará más tarde. Recordemos que la deuda pública, que es con lo que se paga todo este tinglao, es un impuesto diferido.
La reducción del IVA del 4 al 0% para los productos básicos entrará en vigor este 1 de enero. Hemos repasado, por ejemplo, hace unos instantes cuánto se te va a quedar la lista de la compra. Pero cuidado, porque ahora vamos a repasar lo que vas a pagar de más en este 2023. Sí, porque hay nuevos impuestos que se van a crear y otros que se van a subir. Vamos a empezar por los autónomos. Si eres uno de ellos, que sepas que va a cambiar por completo tu sistema de cotización. Hemos hablado con Juan Garrido, es un autónomo de Albacete que nos reconoce que tienen mucha confusión con
esto. Hay mucho lío, porque esto es un cambio que realmente yo creo que lo voy a dejar en manos de un gestor externo. Según he leído, va en función de los rendimientos que se va a obtener, del rendimiento que se obtiene. Es decir, que ya no es un valor absoluto como era antes.
Si eres autónomo como Juan, a partir del 1 de enero vas a cotizar en base a tus ingresos reales. Vas a poder seguir eligiendo la base de cotización pero tendrá que estar ajustada conforme a la previsión que hagas de tus ingresos netos. A final de año, la Seguridad Social va a realizar un ajuste entre lo que has cotizado y lo que te corresponde en función de tus ingresos. Así que se te va a devolver la diferencia o se va a reclamar de que pases por caja y sigas pagando. La cuota mínima actual es de 294 euros al mes y se va a convertir en 230 euros. Hay mucho desconcierto. Juan lleva siendo autónomo muy poco tiempo y nos cuenta que con la incertidumbre que tiene todos los meses es muy difícil hacer una previsión acertada.
Puede parecer beneficioso en el sentido de que bueno, si un año si un mes no has ingresado nada, pues porque vas a tener que pagar los 200 y pico euros, ¿no? Bueno, veremos a ver en qué queda la cosa, pero de todas formas yo lo tengo claro que va a ser un gestor.
Nos comenta Juan que va a dejarlo todo en manos de ese gestor. Vamos a hacer mejor nosotros algo de gestores. Nos ha contado que su rendimiento neto es entre 900 y 1.166 euros. Por tanto, si sacamos la calculadora y vemos los baremos, su cuota mensual ahora será de 275 euros el próximo año. Vamos, que dependiendo de lo que ganes, unas veces vas a pagar más y otras menos. Los autónomos no van a ser los únicos que van a empezar el año con cambios. A partir del 1 de enero vamos a tener un nuevo impuesto. Es el impuesto especial sobre envases de plástico no reutilizable. El objetivo es reducir la contaminación y para ello vamos a tener que pagar 45 céntimos cada kilo de envase de plástico de un solo uso. Esto es aplicable al plástico no reciclado, fabricado o importado desde España. Luis Domingo tiene una fábrica de plástico en Fuenlabrada, en Madrid, pero para él este nuevo impuesto lo cambia todo.
Es un incremento muy importante porque estamos hablando de un producto como es el plástico que el precio del kilo oscila entre los 1,80, 2 euros y claro, subir un 1,80, 2 euros el kilo. Si una subida de 45 céntimos estamos hablando de un 25% más del coste.
El impuesto va a recaer en plásticos de todo tipo, sobre todo envases en formato de bolsas o plásticos que se utilizan para congelar alimentos. Las cuentas no dan porque 45 céntimos suponen un inconveniente muy alto.
Si yo vendo un kilo de plástico y lo vendo a 2 euros, que es el precio a lo mejor base, por ejemplo, pongamos 2 euros, yo a partir del 1 de enero tengo que venderlo a 2,45. Pero yo antes vendía a 2 euros masiva, ahora vendo a 2,45 masiva. Eso significa que es un impuesto que a su vez está gravado con IVA. Es un impuesto gravado con otro impuesto.
Los fabricantes de plásticos como Luis tienen la obligación formal de no repercutir ese impuesto a los consumidores, pero él nos asegura que es imposible no hacerlo.
Si alguien tiene en la cabeza que esos 45 céntimos lo van a asumir los importadores o los fabricantes, eso es imposible, porque es un coste muy alto, y al fin y al cabo lo que lo vamos a pagar somos todos cada vez que vayamos a comprar productos envasados, productos que no se envasen en plástico.
Y como no hay casi productos envasados en plástico, ¿verdad? Pues ese hay que pagarlo. Otro impuesto que vamos a pagar todos y que entra en vigor con el nuevo año, el MEI, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional. ¿Y esto qué es? Pues un nuevo impuesto que pretende financiar de alguna forma, Pablo Rivas, el gasto en pensiones.
Sí, sustituye al antiguo factor de la sostenibilidad y en resumen supondrá un pago adicional de la cotización del 0,6% a la Seguridad Social. De ese porcentaje, un 0,5% lo asumirán los empresarios y el 0,1 los trabajadores en su nómina.
Todos pagamos. Este 2023 también vamos a encontrar como novedad el impuesto a las grandes fortunas.
Tendrá, eso sí, carácter temporal, pero solo va a afectar a los 23.000 contribuyentes más ricos, es decir, un 0,1% del total, aquella cuya fortuna supere los 3 millones de euros.
Qué bueno, no es nuestro caso. Y también vamos a encontrar uno de los impuestos que más ha dado que hablar en los últimos meses, el de la banca y las eléctricas.
Sí, hablamos de los bancos. El gravamen será del 4,8% sobre el margen de intereses y comisiones cuyos ingresos sean superiores a los 800 millones de euros. En cuanto a las grandes eléctricas, el impuesto será del 1,2% a las que superen los 1.000 millones de euros al año.
Con este impuesto el Gobierno pretende recaudar un extra de 3.500 millones de euros cada año y en ambos casos ha anunciado sanciones el Gobierno para aquellas compañías que trasladen el impuesto a los consumidores. Pero ya se sabe que todo lo que se sube al final se acaba pagando. Así que, por si acaso, tú atento a nuevos conceptos que puedan aparecerte en la factura.
Thank you.
1:14 de la tarde. Ya sabes que en COP estamos muy pendientes del estado de salud del Papa Benedicto XVI. El Papa Francisco, durante la audiencia que tiene lugar los miércoles, ha pedido rezar especialmente por el Papa emérito, que tiene un estado de salud bastante delicado ahora mismo. El Santo Padre ha dicho que está muy enfermo y le ha pedido a Dios que lo consuele y lo sostenga en su testimonio de amor a la Iglesia hasta el final. Estas han sido las palabras que le ha dedicado en la audiencia. Nos vamos hasta el Vaticano. Ahí está nuestra corresponsal Eva Fernández. Buenas tardes, Eva.
Muy buenas tardes, Sofía.
¿Qué sabemos del estado de salud del Papa Benedicto XVI? ¿Cómo se encuentra?
Bueno, pues ojalá pudiéramos dar más datos de los que hemos estado dando en COPE hasta el momento, porque son muy escasos, pero quizás lo suficientes para darnos cuenta de que en los últimos días se ha agravado su estado de salud como consecuencia fundamental de sus 95 años. Está a punto de cumplir 96 en el mes de abril, ¿no? La verdad es que hasta esta misma mañana, Sofía, no conocíamos ni siquiera que estuviera enfermo, ¿no? Y por eso se han desatado todas las alarmas cuando el Papa Francisco, que hasta el momento nunca se había referido en concreto a la salud de Benedicto XVI, pues ha pedido explícitamente oraciones y él ha sido quien ha dado la noticia, confirmando que estaba muy enfermo, ¿no? Entonces, es verdad que menos mal que el comunicado Vaticano nos ha añadido un dato importante, que la situación por el momento sigue bajo control de los médicos y que está supervisado constantemente por ellos. Todos los que le han visitado últimamente, Sofía, pues aseguraban que hablaba con un hilillo de voz, que apenas caminaba, que se le veía muy frágil, pero eso sí, que estaba muy lúcido.
¿Cuándo fue la última vez, Eva, que vimos al Papa Benedicto XVI?
Bueno, pues lo vimos, se puede decir que recientemente, el 1 de diciembre, en una fotografía que sacaron en el salón de su casa cuando recibió en audiencia a los ganadores del premio Ratzinger, que es un premio que se da en su honor, ¿no? Esa fue la última fotografía, digamos, oficial, ¿no? En la que le pudimos ver, pues sí, efectivamente, frágil, consumido, como puede ocurrir con una persona de
esa edad, ¿no?
De esa edad, es así, claro. Sí.
Benedicto XVI se va a llevar retirado desde el 11 de febrero de 2013, hace casi 10 años. Desde entonces ha estado, bueno, pues ahí retirado en las estancias vaticanas, ¿no? Alejado del foco mediático. ¿Qué vida ha tenido el Papa emérito estos años?
Pues mira, sobre todo ha sido una vida escondida y apartada, como él dijo en una ocasión, de oración por la Iglesia. En esta residencia, que es un convento, se llama Mater Ecclesia, está en los Jardines Vaticanos, es un convento que prácticamente se puede decir que está rodeado por todas partes de jardines y de árboles para permitir la privacidad, ¿no?, del Papa Francisco. Ahí cuando caminamos por los Jardines Vaticanos siempre intentamos asomarnos para ver si de alguna forma se le puede ver, porque él no apenas ha salido de allí, sobre todo en los últimos años. Antes salía a pasear por los Jardines Vaticanos, a rezar el rosario a una pequeña ermita de la Virgen de Lourdes que está muy cerca de su casa. Y en esta residencia vive junto a su secretario personal, que es el arzobispo Georg Gernsbein, y las mismas mujeres que le han ayudado siempre en cuestiones administrativas y de llevar la casa, incluso cuando fue papa durante su pontificado. Ha sido su núcleo familiar, la burbuja con la que ha estado también aislado durante la pandemia. Y han sido poquísimas las ocasiones en las que ha salido del Vaticano. Una para visitar a su hermano Georg en el hospital, que tuvieron que ingresarle en una de las visitas que su propio hermano le hizo aquí en Roma. Y en junio de 2020, relativamente hace poco, cuando nos dejó a todos sorprendidos, tomando ese avión que le llevó hasta Ratisbona para despedirse de su hermano, que estaba gravemente enfermo, y efectivamente pocas semanas después murió. O sea que allí en esta residencia Mater Ecclesia vive una vida ordenada, como buen alemán, celebra misa a las 7:30, después escucha música en su sofá, le gusta mucho la música clásica, leía la correspondencia, estudiaba, leía y bueno, pues también la última visita, digamos, masiva fue el pasado mes de agosto, en el que recibió a los nuevos cardenales que junto al Papa Francisco acudieron a visitarlo.
Pues Eva Fernández, corresponsal de COPE en el Vaticano. Vamos a seguir muy pendientes de la última hora del estado de salud del Papa Benedicto XVI, tras ese agravamiento de su estado de salud que confirma el Vaticano en las últimas horas y con el que nos sorprendía esta mañana, como dices, el Papa Francisco. Gracias, como siempre.
Un fuerte abrazo. Hasta pronto.
Bueno, hoy es 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes. Seguro que a estas horas igual has recibido ya alguna broma o las has visto en redes sociales. Puede que alguna la hayas, bueno, pillado al vuelo o hayas dicho, esto es mentira, seguro. Pero puede ser que en alguna hayas caído. Por esto mismo te estamos preguntando hoy. ¿Qué inocentadas te han hecho hoy? ¿Te las has creído? ¿Cuál es la más fuerte que tú recuerdas? ¿Has gastado alguna broma de estas pesadas? ¿Eres de los que hace este tipo de bromas o más bien de los que caes en ellas? Bueno, pues queremos escucharte. Tú mándanos un mensaje, como siempre, o una nota de voz al 637-230000. El WhatsApp de Mediodía Cope al 637-230000. Como siempre, aquí en Mediodía Cope queremos escucharte.